Son las 7 de la mañana, 33 minutos. Son las 7 de la mañana, 36 minutos.
Ya estamos de regreso con más Infonoticias Primera Vista. Les recordamos el tema relativo a la información a nivel virtual. Tenemos plataformas habilitadas. Nuestro X, anteriormente conocido como Twitter, @UCB Radio. Fanpage en Facebook, ¿cierto? Y sigue siéndolo, UCB Radio FM, y el Instagram, que tiene además información adicional sobre concursos, nuestra programación. También es UCB Radio FM. Y nuestro sitio web, ucbradio.cl, sección Noticias. Vamos de inmediato con más informaciones. Bien, vamos a contarles y vamos a información en el Congreso Nacional, que ha estado muy movido con el tema de las acusaciones constitucionales en contra primero de Ángela Vivanco, ¿no? Pero también se discutió la presidencia de la acusación constitucional en contra del ministro Jean-Pierre Matus Bueno, la sala rechazó la admisibilidad del libelo acusatorio interpuesto en contra del ministro de la Corte Suprema, que no apeló, de hecho, a la denominada cuestión previa. Detalles en el siguiente informe.
La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la admisibilidad de la acusación constitucional presentada contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, quien, al inicio de la jornada, comunicó que no apelaría a la cuestión previa, es decir, a impugnar el cumplimiento de requisitos formales para presentar el libelo. Por ello se pasó directamente al fondo de la acusación con las intervenciones del diputado Eric Aedo de parte de los acusadores y del abogado Luciano Fuyú, defensor del magistrado. Tras los discursos de integrantes de las diferentes bancadas que componen la Cámara y del propio ministro Matus, se rechazó por 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones la acusación constitucional presentada contra el magistrado, resultado que lamentaron dos de sus principales promotores, los diputados Eric Aedo y Jaime Sáez.
Esto fue una votación muy estrecha, faltaron dos votos para que esta acusación pasase hasta el Senado, y en ese sentido yo creo que hoy día el ministro Matus y su defensa no tienen nada que celebrar. Hoy día había mucha conciencia que lo que estábamos intentando hacer era subir el estándar ético y moral del comportamiento de las máximas autoridades del país. Yo lamento, y lo quiero decir con mucha franqueza, a quienes, por ejemplo, se abstuvieron y que eran parte de esta acusación. Lo que intentamos hacer fuertemente, y lo quiero decir de cara al país, es que el estándar ético de nuestras autoridades, y eso nos incluye también a nosotros, sea mucho más elevado. Y yo lamento que hoy día, de los argumentos que volví a escuchar, es que como en este país mienten, da lo mismo sancionar a alguien por mentir, y eso significa que para algunos los temas de probidad importan nada.
La votación de rechazo a la acusación constitucional contra Jean-Pierre Matus refleja también, desde nuestra perspectiva, la condescendencia de una parte significativa del poder político en torno a las redes de influencia, de poder y de corrupción que se han generado alrededor del poder judicial y que han sido reveladas públicamente en lo que se ha llamado el caso Audio. Nosotros no tenemos ninguna duda de que el señor Jean-Pierre Matus es parte de ese entramado de tráfico de influencias que se ha generado y por lo tanto consideramos lamentable que se haya rechazado esta acusación.
Por su parte, el abogado del ministro Matus, Luciano Fuyú, y la diputada Camila Flores reiteraron que la acusación contra el magistrado de la Suprema estaba mal formulada.
No decir que sentimos satisfacción sería no decir la verdad, ¿no? Creemos que el Parlamento, la Cámara, hizo un trabajo excepcional. La Cámara estuvo muy viva, generó un debate muy intenso entre ellos, tanto así que el resultado fue muy estrecho. Pero finalmente teníamos razón, creímos siempre que la acusación constitucional contra el ministro Matu era improcedente y que estaba mal construida.
Como oposición, votamos mayoritariamente en contra de esta acusación constitucional. Primero, porque los hechos que se le imputaban al ministro Matus ocurrieron antes de que él asumiera como ministro de la Corte Suprema. Por lo tanto, no estaba en el ejercicio de su cargo cuando él cometió, ¿cierto?, estas, por decirlo de algún modo, irregularidades. Porque aquí finalmente lo que hizo el ministro Matus, y hay que decirlo con todas sus letras, fue solo mentir. Y si fuera por enjuiciar a quienes están en los distintos poderes del Estado por las mentiras que uno u otro dice, definitivamente, prácticamente tendríamos que estar sin autoridades.
Otros legisladores que rechazaron el libelo acusatorio, como Miguel Ángel Calisto y Johannes Kaiser, descartaron un supuesto lobby del abogado Luis Hermosilla y lamentaron que la votación se haya hecho en base a otras consideraciones.
Para nosotros es muy importante que las acusaciones constitucionales se sustenten de manera responsable y tengan el suficiente argumento y sustento político para poder, evidentemente, concurrir a acusar a un ministro de Estado o ministro de la Corte Suprema en este caso. Y a nuestro juicio, los fundamentos presentados en esta acusación, evidentemente, no permitían configurar la causal de notable abandono de deberes. Si hay algún parlamentario que señala que hubo lobby del señor Hermosilla, entonces lo invito a que ponga los antecedentes de la Fiscalía.
No puede ser que hayan habido parlamentarios, especialmente el Partido Comunista, que hayan dicho que iban a perseguir o que estaban dispuestos a votar a favor esta acusación, no en razón de la acusación que se había presentado, sino por otras razones. por otras razones, como es el tipo de fallos del juez. Porque a nosotros, como Congreso, nos está vedado pronunciarnos sobre los fallos de los jueces. Nos está prohibido. Es decir, se tuerce la correcta administración de justicia política también aquí en el Congreso y en el Senado. Si nosotros nos empezamos a pronunciar o a hacer acusaciones constitucionales por los fallos de los jueces.
Esta acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, constaba de 3 capítulos que lo acusaban de faltar a la verdad, mintiendo a la opinión pública, de cometer inhabilidades legales y de haber transgredido el principio de imparcialidad.
Son las 7 de la mañana, 43 minutos.
Seguimos en materia legislativa, porque ayer se inició formalmente el debate en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el proyecto FES, que busca reformar el financiamiento y reformular las deudas derivadas del crédito con aval del Estado CAE, y que busca eliminar justamente esta instancia, ¿no? El CAE, que bueno, fue presentado inicialmente en cadena nacional por el presidente de la República, Gabriel Boric, y que ahora en el Congreso Nacional el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presentó ante la comisión respectiva. Según el análisis de expertos, los nudos del debate van a radicar en la eliminación del copago para los deciles 7, 8 y 9, a lo que se suma también la regulación de los aranceles, que proyecta una afectación en los estados financieros de distintos planteles. En este contexto, el exministro de Educación, Harald Beyer, aseguró que estas nuevas herramientas van a impactar en las prácticas profesionales y deberán ser más acotadas.
Yo creo que en pedagogía, que los aranceles regulados quedaron muy bajos, ¿no es cierto? Las prácticas que son caras van a sufrir. No es que se dejen de hacer, sino que se van a hacer con menos intensidad. Pero hoy día toda la literatura internacional dice que hay que hacerlas con mucha intensidad, ojalá durante toda la carrera. Eso ya no se va a poder hacer, digamos. Las inversiones en laboratorio, que demoran mucho tiempo en pagarse, van a ser mucho más acotadas de lo que ha sido hasta ahora. Entonces no van a poder seguir incorporando nuevos académicos.
Por su parte, la rectora de la Universidad Santo Tomás, Claudia Peiraíno, señaló que habrá una reducción importante en la fuente de financiamiento con la eliminación del copago.
Tenemos que tener un sistema de regulación de aranceles que sea cada vez más especialista, ¿no? Más riguroso, con una mejor gobernanza, analizar con mayor profundidad qué implica la eliminación del copago. Es una reducción de una fuente de financiamiento importante para las instituciones de educación superior. En el caso nuestro, más que afectar la calidad hoy, yo creo que compromete la capacidad que tengamos de seguir desarrollándonos e innovando en el futuro.
Bueno, en defensa del proyecto, el ministro Cataldo aseguró que Chile está en el cuarto lugar de los aranceles más altos, antecedido solo por Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. Esto fue lo que señaló el secretario de Estado, que además señaló que los temas que se han criticado son los que se esperaba se plantearan sobre la mesa en una regulación arancelaria con mucha fuerza.
Los temas que se han criticado son los que esperamos que se plantearan sobre la mesa, ¿no? La regulación arancelaria con mucha fuerza. Somos el cuarto país con los aranceles más altos, o nos tiene que hacer reflexionar también para entrar en el fondo de la materia. Algunos han cuestionado que esto eventualmente tiene muchas similitudes con el proyecto del presidente Sebastián Piñera. También uno podría decirlo respecto al proyecto que presentó la presidenta Bachelet. Lo cierto es que es un proyecto distinto.
Bueno, la iniciativa ya es calificada como compleja en su discusión, por lo que se prevé lenta, incluso siendo condicionada por la oposición a la espera de incluir modificaciones. La presidenta de la Comisión de Educación, Emilia Schneider, espera que se tenga una tramitación con mucha voluntad de acuerdo, con ganas de avanzar y sobre todo para dar respuesta, dijo, a la ciudadanía.
Son las 7 de la mañana, 46 minutos.
En el marco de las denuncias publicadas por CIPER, que señalan que el gobierno de Sebastián Piñera comprometió pagos por 3.500 millones de pesos a la Universidad San Sebastián por procesar exámenes PCR, el diputado Andrés Celis anunció que oficiará al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para obtener información más precisa sobre estos contratos. Bueno, según recalcó el parlamentario, el doctor Enrique París no puede que no haya actuado, dice, de mala fe. Y en lo personal dijo, tengo la mejor impresión de él, sobre todo por su desempeño como exministro en un contexto de pandemia. Añadió que en cuanto a CIPER, también hay la mejor opinión, pero su responsabilidad, dijo, como parlamentario, es solicitar la información a través de los oficios correspondientes para poder contrarrestar, transparentar y confirmar los datos. La investigación de Ciperchile apuntó a que la Universidad San Sebastián habría recibido estos millonarios pagos por servicios de laboratorio, los que ha generado, y esto ha generado dudas también en cuanto a la transparencia de los contratos. Sin embargo, el plantel desmintió cualquier irregularidad y subrayó que su participación en la red de laboratorios coordinada por el Ministerio de Ciencia durante el periodo de emergencia sanitaria tiene diferencias con lo dado a conocer por Ciper. Lo que expone la Universidad San Sebastián es relevante. Recordar a la Contraloría que en su momento, dicen, tomó razón de estos contratos, no los cuestionó, por lo que no hay, de momento, dice, cómo se puede emitir un pronunciamiento distinto, salvo por la información que se puedan entregar por los oficios. Así lo señaló también el parlamentario Andrés Celis, quien subrayó la necesidad de avanzar en la presentación de dos proyectos de ley en lo que se encuentra trabajando para evitar posibles conflictos de interés en el futuro.
Son las 7 de la mañana, 48 minutos.
Pese a múltiples críticas, el Comité Regional de Evaluación Ambiental aprobó el proyecto inmobiliario Maratué en Puchuncaví, una propuesta que anota más de 14.000 viviendas en 45 años. Pese a la fuerte oposición de ambientalistas, de vecinos de la comuna de Puchuncaví, durante la jornada de ayer, el Comité Regional de Evaluación Ambiental le dio el visto bueno a este proyecto en una votación que se dio en medio de las protestas de quienes estaban en contra de la iniciativa de la familia Leria Glucksik, avaluada en unos 2.000 millones de dólares y que anota una construcción de más de 14.000 viviendas en más de 1.000 hectáreas durante los próximos 45 años, todo bajo el amparo de la empresa inmobiliaria El Refugio. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, ha declarado opositor al proyecto por su impacto en la vegetación costera, en la fauna y especialmente en la zona de acantilados de Quiriyuca, titulado como Maratué. Señaló que es un proyecto y una zona que alberga flora y fauna también nativa y especies protegidas. Al autorizarse este proyecto, se está planteando 45 años de construcción de 14.000 viviendas, pero que le parece, dijo, curioso que se apruebe la factibilidad también hídrica. Esto fue lo que señaló.
El día de hoy sesionó el Comité Regional de Evaluación Ambiental, el COEVA, espacio que yo, como gobernador regional, no me toca presidir. De hecho, esta competencia se la pedimos a quien en ese minuto era el Contralor General de la República, el Contralor Bermúdez, y no nos dieron esta competencia. Esta presidencia hoy día está anidada en la delegación regional presidencial. Y el día de hoy no hemos enterado que se ha aprobado el proyecto inmobiliario titulado como Maratué, un proyecto que se va a desarrollar en la zona de Quiriyuca, una zona que alberga flora y fauna nativa, una zona que alberga especies protegidas. Y se autoriza este proyecto, un proyecto que está planteado 45 años para construir 14.000 viviendas. Y lo que parece curioso es que se apruebe con ya factibilidad hídrica, en circunstancias que hoy día no tienen factibilidad hídrica miles de personas, particularmente quienes viven en el medio rural y que frecuentemente en el periodo estival se quedan sin agua.
Bueno, su sitio web www.maratue.cl se indica, y cito, hemos generado un área de conservación a lo largo de toda la costa del proyecto, con una extensión de 2 kilómetros aproximadamente y una superficie de 125 hectáreas con la idea de conservar y dar a conocer la naturaleza en colaboración con la comunidad. Agrega que la iniciativa busca potenciar el valor ambiental, que es parte del compromiso del proyecto, y por eso señalan, y también se recalcan el escrito, queremos que esta área sea un santuario de la naturaleza administrado por una fundación que gestione, conserve y proteja la biodiversidad del lugar para las próximas generaciones, concluyen. Bueno, una polémica que está abierta tras esta aprobación de este proyecto en medio de resistencia de personas que se instalaron afuera del edificio de la Gobernación Regional y Delegación Presidencial de Valparaíso para protestar en contra de la instalación de estas viviendas en este sitio que es considerado un santuario para la naturaleza.
Son las 7 de la mañana, 51 minutos.
Bien, vamos a la música y en un instante estamos con el tránsito y el informe y pronóstico del tiempo. I don't
Son las 7 de la mañana, 56 minutos.
Bien, vamos a revisar qué pasa en las calles a esta hora. El tránsito vehicular, en términos general, bastante normalidad en el tránsito. Algunas congestiones leves, como siempre a esta hora, cuando nos acercamos a la hora punta, comienza a volverse más contundente, tanto en Valparaíso, en Viña del Mar, Quilpué, congestiones como, por ejemplo, Washington y Santo Sosa ingresando a la avenida Argentina. Hoy, además, es jornada de feria, por ende, se espera mayor circulación de vehículos en ese sector. También hay congestión vehicular en algunos tramos de Rasuriz en dirección a la Plaza Sotomayor, en Viña del Mar, en el sector de Reñaca, en dirección al centro de la comuna, en algunos tramos ahí de la recta Las Salinas también, con algo de congestión, principalmente en dirección al centro de Viña del Mar. El caso también de lo que pase, lo decíamos, en Concón, congestión en la ruta F30 en dirección a la rotonda de Concón. En Reñaca, Avenida Borgoño, desde el primer sector de Reñaca hasta el enlace Jardín del Mar, congestiones algunas en Quilpué, pero menos que días anteriores. Restricción vehicular para taxis colectivos que ingresen al Gran Valparaíso en esta jornada de día miércoles 16 de octubre. Afecta a las placas patentes terminadas en los dígitos 6 y 7 entre 9 y 18 horas. Vamos de inmediato al informe y pronóstico del tiempo. El meteorólogo Gonzalo Espinosa Doggenweiler nos presenta el tiempo en un minuto.
Hola, buenos días. Miércoles 16 de octubre, día del profesor. ¿Quién nos acuerda de su profesor jefe? Yo me acuerdo de todos mis profesores, desde el Colegio Alemán de Quilpué, el Instituto San Martín de Curicó y el Alonso Ercilla en Santiago. Profesores de toda la vida y luego de la Escuela Naval. Bueno, toda la vida siempre acompañado por un profesor que me dejó huella. Acá en Valparaíso amanece cubierto, una temperatura mínima de 12 grados, 1016 hectopascales, 87% humedad relativa al aire. Hacia el interior también nubosidad de cielo nublado parcial con 10,6 de temperatura mínima y 55% humedad relativa al aire. Bueno, este día del profesor será así, de cielo cubierto con lloviznas en algunos sectores, otros sectores con niebla aquí en la región de Valparaíso. Pero la buena noticia es que variará por la tarde a despejado y la temperatura alcanzará los 16 a 17 grados en la costa, 20 grados en las ciudades del Valle, 23 en San Felipe y Los Andes, con cielo totalmente despejado el día completo en la cordillera de nuestra región de Valparaíso. Para quienes vayan a Santiago, de parcial variará a despejado y 9 y 22 grados las extremas en la capital. El paso a los Libertadores, parcial a despejado, con viento de hasta 50 kilómetros por hora, pero sin nieve, sin lluvia, sin fenómenos que puedan cerrar el paso. El mar está en calma, 10,8 la primera plea, 22,34 la segunda, 7,3 el orto sol y 20 horas el ocaso. ¡Qué maravilla! Cada día más temprano amanece y más tarde se pone el sol. Bueno, muchas felicidades a los profesores, que tengan un lindo día y nosotros nos reencontramos mañana en el tiempo ni un minuto con Espinosa Meteo, si Dios quiere. Chao.
Muchas gracias a Gonzalo Espinosa Doggenweiler. Nos sumamos al saludo a los profesores y profesoras, la base sólida y cimiento de nuestra sociedad, a quienes les enviamos un tremendo saludo en su día. Que tengan una gran jornada. Un minuto nos separa de las 8 de la mañana. Cerramos Infonoticias Primera Vista. La invitación abierta a seguir en la compañía de UCB. Ya viene Marco Peña con Días Felices. Que tenga excelente jornada.
Infonoticias Primera Vista fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Primera Vista.